Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? Muy buenas noches. 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos. Esto es el partidazo, cadena COPE. Aquí estamos un día más para charlar sobre muchas cosas y para recibir en este martes a un protagonista muy especial, a Álvaro Morata, que está en este partidazo, jugador del Atleti y jugador de la selección española. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Bienvenido al partidazo.
Muchas gracias.
Mira, tú sabes que los jugadores tenéis a veces especiales ganas de jugar un partido determinado y tal. Yo a esta entrevista le tengo especiales ganas.
Muchas gracias.
No, bueno, no se sabe, ¿eh? Igual. No, no, de verdad, ¿eh? Eres un protagonista con el que me apetecía hablar. Desde que estás en el Atleti no habíamos podido hablar. ¿Eres muy distinto al Morata que he conocido en otras entrevistas?
No, el mismo. Creo que igual ahora soy un poquito más feliz. Pero bueno, eso no...
¿Por qué eres más feliz ahora?
Bueno, pues porque no estaba pasando por un buen periodo de mi vida en el fútbol. No, quizás había dejado de disfrutar, que es lo más importante cuando nos ponemos las botas y salimos al campo. Y creo que ahora pues soy feliz.
Ostras, es que me has dado el titular en el minuto uno de entrevista. El Atleti me ha hecho feliz.
Sí, está claro. Lo he dicho muchas veces que no solo el Atleti, sino también pues la gente que trabaja en el club, mis compañeros. Yo llegué aquí y tenía, bueno, cuando llegué no, pero cuando, pues hay veces que no creía ni en mí mismo, ¿no? Sabes, estaba jugando algunos partidos allí en Inglaterra y tenía la sensación de que los compañeros cuando yo me desmarcaba me miraban y yo sabía que la sensación suya era que yo no iba a hacer nada bueno con el balón y bueno, pues entre muchas cosas eso pues me comía la cabeza, me comía todo y lo pasé bastante mal.
Qué bueno. ¿Cómo se trabaja eso? ¿Cómo se consigue salir de ahí? Pues bueno, ¿Solo con goles? ¿Es la única terapia que le vale al futbolista o hay otras cosas, otros mecanismos?
Bueno, estar cerca de la familia, intentar desconectar la cabeza totalmente del fútbol, que creo que hoy en día pues con todas las herramientas que hay, tú vas a tu teléfono y tienes 20 aplicaciones que te hablan de fútbol, vas por la calle y la gente te comenta de fútbol, al final... O no sales de casa y vives sin teléfono, o te haces fuerte, maduras y te vas y te apoyas en tu familia.
¿Has llegado a apagar el teléfono, a desconectar para no saber nada?
Bueno, llegaba a romperlo después de partidos que llegaba a casa. Y...
¿Has roto el teléfono?
Sí, sí, sí.
¿Cómo?
Pues tirándolo contra la pared.
Pero bueno...
Sí, cuando no, pues cuando llegas y a lo mejor pues tienes un día que no... Me acuerdo un día que llegué y yo estaba lesionado... De la espalda, me dio un pinchazo. Fui a Alemania en un día ida y vuelta a hacer el tratamiento de la espalda. Y llegué por la noche y Alice estaba mala también. Dormimos, pasamos la noche en hospital y al día siguiente pues yo pensaba que iba a estar bien para jugar. Dos días después jugué y otra vez un pinchazo, un partido horrible. Y en el teléfono eran todo mensajes de no te preocupes, ya llegarán buenos momentos y lo tiré contra la pared.
Joder.
Sí, sí.
Pues, ¿sabes una cosa? Que entonces valoras más estar como estás ahora. Porque cuando uno ha comido mierda, con perdón, es cuando valora realmente un plato de comida rica, ¿no?
Sí, hombre, ojalá hubiera podido madurar antes con 20, 22, 23 años, pero quizás no me había enfrentado nunca a una situación tan así, ¿no?
Tan límite, ¿no?
Sí, me acuerdo que es que yo le decía a mi mujer, le decía, oye... En enero nos vamos lo más lejos posible, lo más lejos posible. Me da igual, no quiero seguir teniendo esta presión, esta situación y en enero nos vamos, no sé, a Dubái, a China, a jugar a la primera oferta.
¿Estabas
que
dispuesto
nos salga
a irte a cualquier sitio?
Sí.
Y aparece lo del Atleti.
Aparece lo del Atleti y mi mujer que en ese momento me valoraba como yo no lo hacía y no es que aparezca el Atleti porque yo muchas veces que la gente se piensa que yo solo tenía el Atleti, o al final no solo llega el Atleti, yo tenía 6-7 ofertas importantes de equipos muy importantes y alguna también de allí de Inglaterra, de algún equipo importante que sí que confiaban en mí. Y el Chelsea al final quería que yo siguiera allí, entonces pues al final decidí no buscar la felicidad ni volver a Madrid para estar cerca de la familia, sino decidí hacer lo que estaba haciendo, lo que estaba buscando desde hace unos cuantos veranos.
Y estás feliz de la vida, qué maravilla escucharte ahora.
Sí, feliz de la vida, pero sabiendo también que en cualquier momento pues...
Bueno, hombre, pero tampoco puedes estar así pensando que estás al borde del precipicio, pero... y que porque estés 3 partidos sin marcar vas a volver a esa situación.
No,
porque,
no, o sea, eso no.
Ahora llevas 6 partidos seguidos marcando. Uh-huh. 6 partidos seguidos marcando. Joder, es porque estés ahora... Si hubiera 3 partidos en los que no marca Morata, marcaría otro compañero y a lo mejor tú has hecho un partido sensacional, un trabajo sensacional.
Sí, hay muchas veces que pasa. Lo he dicho muchas veces que... Que un delantero puede estar matándose todo el partido.
Es que te estoy escuchando ahora y estoy pensando en Diego Costa.
Sí,
¿tú le ayudas a Diego Costa sabiendo cómo está ahora?
Obviamente, en el Atleti nos ayudamos todos. Creo que con que veas un entrenamiento nuestro, un partido nuestro, te das cuenta. Hace poco lo dije que él había estado currando todo el partido contra el Leverkusen. Salí yo 7 minutos o 10 minutos y la metí, y al final son rachas, son épocas, periodos, y estoy seguro que terminará.
Es que me gustó mucho el otro día la imagen cuando marcaste, que estaban calentando Lodi y él llega y te abraza, te felicita, pero además que lo hace sincero. O sea,
sí,
es que
me mete el dedo en el ojo.
Te mete el dedo, bueno, pero que se le nota que lo hace muy sincero, ¿sabes? O sea, que fue un gesto de que estos tíos se llevan bien, están compitiendo por un puesto, hay uno
sí,
al que le va muy bien, otro al que le va muy mal... Pero se llevan bien.
Me acuerdo hace años cuando vine aquí la primera vez, fuimos a cenar todo el equipo y luego me fui yo solo con él por ahí. Y así le conocí yo a Diego Costa.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Dónde fuisteis?
Pues bueno, por ahí...
Joder, ya me dirás.
Fuimos ahí, pues cogimos un taxi, nos dimos una vueltecita por Madrid y...
¡Qué romántico!
No, había más gente, joder.
¿No vayas a tener mellizos con Diego Costa?
No, hombre, no.
Porque tú donde pones el ojo pones la bala también.
No, hombre, no. ¿Eh? Pero bueno, tengo una gran relación con él... Podemos hablar de todo, tanto con él como con casi todos los jugadores que he jugado, aunque sean de mi posición, me llevo súper bien con él, y aparte pues podemos hablar de muchas cosas, compartimos experiencias y es una gran persona.
¿Ves cómo tenía yo ganas de hablar contigo por algo? Da gusto, joder, sentarse con un futbolista que cuenta cosas y que
bueno,
se abre un poco.
Sí, al final no sé por qué no debería hacerlo.
No, hombre, claro, aquí cuando quieras, ¿eh? Bueno. Yo te dejo, tú llámame y digo, oye, Juanma, déjame una cosa que te voy a comentar en el partido.
No, pero igual, no sé, pues muchas veces lo que digo yo...
Una cosa, entonces, como estás tan aislado, igual ni ves nada, ni oyes nada, ni lees nada, o no tú no sabes nada de nosotros.
Sí, hombre, claro.
Tampoco te llega, cuando rajamos, claro.
No es cuando se raja o cuando se no, al final, pues es mi trabajo también el mirar cómo está mi situación
claro.
y lo que se dice de mí... Y tengo gente que trabaja para eso y que hace su trabajo fenomenal. Al final...
Yo, en líneas generales, creo que tú eres un jugador bien tratado.
Sí, pero al final, si no lo... Pues imagínate, en un mal periodo,
sí.
En un mal momento, tú no te puedes meter en ningún lado para mirarlo, que vas al cine y te lo van a decir.
Sí,
te van
sí.
a decir, pues lo que te dice el que te encuentras en la cola del cine es lo que pone en los medios.
Sí, me pasa a mí, no soy futbolista.
Al final es
claro.
así, entonces pues por eso... Por eso lo sabes más o menos.
Es Morata, ¿eh? Vamos a contar el resto de cosas del día y enseguida seguimos charlando contigo, Álvaro.
Estupendo.
Que tenemos que contar muchas cosas. Partidazo, Cadena COPE. Esto acaba de comenzar. A las 12 seguimos charlando con Morata, pero hay que saludar y comentar muchas cosas.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Comienza fuerte este partidazo y promete la conversación con Álvaro Morata a partir de las 12 de la noche aquí en el partidazo de la cadena COPE, que ya ha arrancado, igual que la concentración de la selección española, igual que la nueva camiseta de la selección española que ha sido presentada hoy en Las Rozas. Los 23 convocados por Robert Moreno han posado con ella y se va a estrenar, ya saben, este viernes en el partido ante Malta, que se va a jugar en Cádiz. Hemos tenido un partido en el día de hoy de clasificación para la Eurocopa femenina, Polonia 0, España 0. Con este empate, España sigue líder de su grupo con 7 puntos y tiene bien encaminada su clasificación para la Eurocopa. Por cierto, hablando de fútbol femenino, lo de la huelga, ¿cómo está? ¿Fue Couto, porque se hablaba hoy que se iba a desconvocar, pero finalmente no se ha desconvocado, ¿no?
Bueno, te cuento, Juanma, que buenas noches. El Ministerio de Trabajo había propuesto una mediación para intentar desbloquear el conflicto. AFE estaba convencida de que se iba a desbloquear y estaba a la espera de la respuesta de los clubes. Y hace aproximadamente media hora, Juanma, ha habido un comunicado de los clubes rechazando esa propuesta del Ministerio de Trabajo porque incrementa en un 33% lo que se estaba negociando. Así que como la asociación entiende que eso los clubes no lo pueden pagar, ahora mismo rechazada esa propuesta y este fin de semana continúa la huelga. No habrá, en principio, fútbol femenino.
Vale, perfecto. Por cierto, tenemos deporte en directo. En Londres están jugando Djokovic contra Thiem en el Masters. Y está el partido, bueno, súper apretado. Y ahí está Ángel García. Hola, Ángel, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas. Bueno, figúrate si está apretado el partido, que acaba de tener ahora un ojo de halcón Dominic Thiem, que le daba bola de partido a Novak Djokovic, aunque al final se la ha llevado el austriaco. 7-6 Djokovic, 3-6 Thiem, 5-4 Djokovic y 40 iguales, es decir, más emoción imposible entre, para mí, Juanma, los dos tenistas más en forma del mundo, que están jugando un auténtico partidazo como este Novak Djokovic. Dominic Thiem, el que gane ya estará en semifinales y le quiere acompañar Roger Federer, que ha ganado antes al italiano Berrettini.
Qué bueno el sonido del tenis, ¿eh? En directo desde Londres, en la antena de la cadena COPE. ¿Cómo están ahora?
Pues ventaja para Dominic Thiem, para poner el 5 iguales. Ya te digo que hace nada, un ojo de halcón, máxima vale. Emoción imposible, le ha podido dar bola de partido a Novak Djokovic.
Vale, pues mantenemos la línea con Ángel porque puede acabar el partido en cualquier momento y lo contamos, este partido. Mañana juega Nadal, luego lo contarás, pero ¿a qué hora juega Nadal mañana?
3 de la tarde, ante Daniil Medvedev, ya sabes, su rival en la final del US Open. Ha entrenado muy bien Rafa, ¿eh? Decía ayer que tenía que entrenar con mucha intensidad, que tenía que recuperar la confianza. Pues bueno, el entrenamiento ha sido muy bueno, lo hemos podido vivir ante un junior que ganó Wimbledon este año. Y bueno, yo creo que va a estar bien mañana Nadal, tiene que ganar o ganar si quiere estar en semifinales. Juego para Thiem, 5 iguales.
5 iguales en el tercer set. Partido emocionantísimo. Sonido en directo desde el O2 en Londres con Ángel García. Ha estado Fouto ya en este partidazo. El otro integrante del departamento de noticias del partidazo es Juan Antonio Alcalá. Hola, Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué ha pasado con el Real Madrid? Hoy hemos conocido una carta que ha enviado a la Federación o a la Liga. ¿A quién ha enviado la carta?
Es una carta enviada ayer, con fecha del lunes 11 de noviembre, y enviada por el Real Madrid al secretario general de la Federación Española de Fútbol, a Andreu Camps, que es el secretario general, pero ya esta carta está en poder del número uno de la Federación, del presidente Rubiales. Es una carta que envía el Real Madrid a propósito de la idea de Javier Tebas de llevar el Villarreal Atlético de Madrid a Miami, la segunda intentona. Ya fracasó con el Girona Barcelona y ahora lo intenta con el Villarreal Atlético de Madrid. Y es una carta que está en poder de la redacción de deportes de la cadena COPE y que leo los puntos más interesantes porque es bastante dura. Hemos tenido conocimiento, dice el Real Madrid, de la intención de Javier Tebas de llevar el partido Villarreal Atlético de Madrid a Miami, Estados Unidos. Señalamos nuestra sorpresa por esta idea cuando la liga ya está muy avanzada, lo que evidencia una absoluta falta de previsión de la Liga. Nuestro campeonato, dice el comunicado de la carta del Real Madrid, tiene 380 partidos y se basa en que los equipos juegan entre sí dos veces, una vez como local y otra vez como visitante. Y llevar un encuentro a Miami vulnera la integridad de la competición, dice el Madrid. Vulnera, textual, la integridad de la competición. Y ojo a este último misil en la carta, Juanma. Si la Liga busca fomentar el fútbol en Estados Unidos, debería adjudicar los derechos de televisión a cadenas de máxima audiencia y no a Bein Sports, que es una de las televisiones de menos audiencia en Estados Unidos. Nombra directamente al operador de la Liga en Estados Unidos, la cadena Bein Sports, dice que tiene poca audiencia el Real Madrid, y la verdad es que, vamos, para ser una carta de estas que se hacen con lenguaje más o menos diplomático, tiene bastante mala leche. Y finaliza con este párrafo.
¿Tú de eso entiendes?
Sí. Sí, por eso que tiene.
No, tú eso lo detectas, o sea, pues vamos.
No, se detecta, sí. No, tengo un sexto sentido para.
Eres como los perros de barajas, los tienen ahí, tú.
El colmillo, el tonito. Efectivamente. Bueno, y acaba así la carta del Madrid. Por todo ello, el Real Madrid manifiesta su oposición a que el partido Villarreal-Atlético de Madrid se dispute en Miami. Está firmado por Javier Farré, que es el director de los servicios jurídicos del Real Madrid, ha llegado a la Federación y, bueno, pues. Están en perfecta sintonía. Bueno. El Madrid no quiere partido en Miami, Luis Rubiales tampoco, así que pues Rubiales ha visto la carta, la ha enmarcado y perfecto.
Bueno, esa carta, además de ser filtrada a varios medios de comunicación, también ha llegado a Javier Tebas, el presidente de la Liga. Fuentes de la Liga nos dicen, Juanma, que lo de Bein en Estados Unidos, que el Real Madrid no votó en contra de esta adjudicación, nos dicen que ni se acuerda el Real Madrid de lo que votan algunas asambleas, y les parece curioso que el Madrid mire por la integridad de la competición cuando ha sido el Real Madrid el que le ha convenido llevar la fecha del clásico al 18 de diciembre para y por intereses deportivos, para recuperar lesionados y para no venir de un partido de Champions.
Elías Israel, hola Elías, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Esto te suena a otra guerra contra Tebas desde el Real Madrid?
Sí, yo creo que la guerra entre la Liga y el Real Madrid lleva abierta bastante tiempo. Lo que pasa es que era una guerra sumergida, con mucho burofax, y ahora pues ha trascendido a través de esta carta. Y luego pues el Real Madrid, ya sabes que en los comunicados pues no suele estar demasiado atinado. Mm. Pero bueno, eso sí, de audiencias y canales que tengan mucha o poca, eso sí saben, sí.
Da la sensación de que esto es lo que proponga Rubiales o lo que proponga Tebas, más o menos todos ya sabemos quién va a estar a favor y quién va a estar en contra, ¿no?
Completamente.
¿Es
completamente
así?
Sí, sí, está abierta la guerra y cada uno se ha posicionado a un lado. Evidentemente pues el Real Madrid e incluso el Barcelona ahora están más cerca de la Federación, y yo creo que el resto de clubes están muchísimo más cerca de la Liga.
Fouto, mañana hay Copa del Rey, ¿no?
Mañana sí, mañana hay 10 eliminatorias de Copa del Rey. Juanma, hay equipos por primera vez en la historia de la Copa de preferente. Así que mañana contaremos algunas historias, porque hay equipos, insisto, que son, bueno, pues está el Tolosa, el Pontellas, el Atlético de Porcuna. Hay equipo con solera, ¿eh?
Atlético de Porcuna.
Sí, sí, sí. Atlético de Porcuna, que es donde te voy a mandar yo. Ahí a Porcuna.
Bueno, pues... Oye, pues estaré a gusto, seguro.
Bueno, lo novedoso, Juanma, es que la Federación va a hacer el sorteo en domingo. El sorteo de la primera eliminatoria.
De los que pasen entran, mañana.
Efectivamente, los que pasen mañana. Y con los equipos ya de primera, segunda, segunda y tercera. Bueno, pues ese sorteo, Juanma, va a ser el domingo a las 12:30. ¿Por qué el domingo? Cuando habitualmente es un día laborable cuando se hace. Porque la Federación le gustó el sorteo de la Supercopa ayer con los internacionales, y como los internacionales están en Las Rozas el domingo, pues van a ser los que cojan las bolas y los que vistan ese sorteo, con lo cual una gran idea del Departamento de Comunicación y Marketing de la Federación.
Como no hay partidos el domingo por la mañana en
España. Es cierto que el domingo juegan los equipos más modestos por la mañana.
¿Le ha gustado a Rubiales lo de que cojan las bolas los jugadores?
Sí, sí, mucho.
¿Podrían hacer el día de Navidad también el sorteo?
Pues no estaría mal.
Que lleven a Ramos ahí a cantar el gordo y todo eso.
Oye, vamos a ver, las cosas como son.
No, está bien, pero imagínate a Ramos cantando el gordo el día 22 de diciembre.
La foto de Sergio Ramos, Saúl, Busquets y Gallá el otro día con las bolas, con el
muy
tal.
Muy
bien.
Muy bonita.
Muy bien.
Es que se hubiera costado más.
Muy bien, Rubiales.
Claro, es que hay gente. Espera, a ver, venga, para los que transcriben las cosas a Rubiales mañana. Muy bien, Rubiales. Muy bien, Rubiales. Muy bien la Federación.
Suyo,
y el Departamento de Comunicación y Marketing con ese tipo de cosas.
Suyo,
las cosas
hombre, pero lo suyo es presentar el acto donde se va a celebrar, ¿no? Si la Supercopa se va a celebrar en Arabia Saudí, lo suyo es llevarse a los protagonistas.
Bueno, no mezcles tampoco con Elías.
No, hombre, digo, igual.
Tú tienes ganas también.
Pues sí.
Yo también sé tú para dónde tiras siempre.
No, siempre no. Yo voy cambiando también.
No, pero con esto vamos.
En el sorteo del domingo, Juanma, habrá 111 bolas. 111 equipos. 16 de primera, 22 de segunda, 38 de segunda B, 21 equipos de tercera, los cuatro semifinalistas de la
bombo, el bombo va a ser grande.
Sí,
¿eh?
Sí, bueno, hay 5 bombos.
Ah, vale.
Los 10 de mañana y el Reus está excluido. Así que habrá 55 eliminatorias y un excluido, un exento. O sea que. Y ya te explicaré el sorteo porque esto ya nos llevaría más tiempo, más programas.
Alcalá, estás encantado con esta Federación 3.0 que...
No, cuando hacen las cosas bien hay que decirlo.
Sí,
y, y cuando lo hacen mal, pues hay que decirlo también. A mí lo que han hecho últimamente me parece que está muy bien.
Muy bien.
El sorteo, el acto, la Supercopa, Arabia, etcétera, etcétera.
La camiseta.
Pero vamos, que...
¿Arabia también? Sí,
sí,
gusta, ¿no?
Sí. De hecho, puedes no hacer nada.
Hoy estaba en Idealista mirando casas en Arabia para ir a vivir.
No es un país en el que yo en mi vida privada iría, pero entiendo que hay dos opciones. Dejar a los países de la mano de Dios, nunca mejor dicho, o intentar que pase algo. Mira, hay mucha gente que desde el salón... me sorprende que de repente toda la población española y todos los oyentes de los programas deportivos de la noche están preocupadísimos. Yo no lo sabía por los derechos de las mujeres en Arabia Saudí. Es un lo celebro. Porque la gente que tenemos cierta conciencia social...
Ha escrito hoy día hoy un tuit muy bueno.
Sí,
sobre
hombre,
eso. Pero la gente está preocupada por eso. La gente está preocupada porque no les engañan.
La gente critica desde el salón de su casa un tuit. No. Bueno, con un tuit. Es una vergüenza. Es blanquear la dictadura. Es no sé qué.
Mira, mira, dice Evia. Una forma más de ver lo de la Supercopa. ¿Qué he hecho yo por los derechos humanos y la libertad de la mujer en Arabia Saudí? Nada. Cero. ¿Qué ha hecho la Federación Española? Organizar un partido en el que las mujeres podrán entrar libremente. No sé si es mucho o poco, pero es más que cero.
No, organizar uno no, tres. Hay tres partidos en los que las mujeres van a entrar con total libertad, como entrarían en Madrid, en París o en Londres.
Pero no lo ha hecho por eso, lo ha hecho por hacer un gran negocio, que vaya de frente, lo cuente y de paso hacemos eso.
Voy a avanzar. Hemos escuchado por primera vez hoy a Mateo Alemany, después de ser despedido como director general del Valencia. En la rueda de prensa, que se ha celebrado en la ciudad del Turia, ha confirmado que desconoce los motivos de su despido.
¿Yo entiendo que tenga que dejar el Valencia? No, no lo entiendo. Y lamento especialmente tener que dejar el Valencia. Y estoy muy triste. Y no lo entiendo, claro que no lo entiendo. Y estoy especialmente triste porque considero que el Valencia está en un momento extraordinario para dar el salto definitivo, ¿no? Dentro de 10 años alguien me dirá, ¿fuisteis campeones de Copa y te fuiste del Valencia? Y dije, sí, ¿y por qué? Ya lo hemos jodido, porque no sé qué decir.
Luego estamos en Valencia, ¿eh? Que nos cuente Hugo Ballester cómo ha sido esta rueda de prensa y la situación en la que queda el club y a Mateo Alemany. Ayer era Bale el que se entrenaba sonriente con Gales. Hoy James Rodríguez se ha ejercitado también con normalidad con la selección colombiana y podría jugar el viernes ante Perú en Miami. Es amistoso. Así que no sé si la portada de Marca mañana es Milagro en Colombia, pero vamos, la de hoy de Milagro en Gales ha sido bombazo con la foto de Gareth Bale. Por cierto, Luka Modric ha ganado hoy el Golden Foot, galardón que premia en Mónaco a los jugadores mayores de 29 años cuya carrera ha sido prestigiosa. Pues ahí está, el premio para Luka Modric, enhorabuena. David Villa ha anunciado hoy que será propietario y creador de un equipo con sede en Queens. Queens, que es un barrio de Nueva York, ¿verdad, Alcalá?
Sí, uno de los cinco que hay en Nueva York.
Uno de los cinco. ¿Cuáles son los barrios?
Son Manhattan, Bronx, Queens,
Harlem,
Staten Island.
Y Staten Island.
Has dicho cuatro.
Brooklyn y Staten Island.
Vale. Bueno, será el primer equipo profesional de este prestigioso barrio neoyorquino. Así que si van las cosas aquí, yo sé que de utillero ahí en el Queens United tendré trabajo, espero, con Villa. Rakitic ha hablado de la delicada situación que vive en el Barça. Lo ha hecho en el programa Universo Valdano, que todavía no se ha emitido, se emite el jueves en Movistar. Pero han lanzado un scoop, un avance, los compañeros de Movistar Plus, que son hermanos, como todo el mundo sabe. Y atención a las declaraciones de Iván Rakitic.
¿Cómo puede disfrutar uno jugando al fútbol? Es como yo digo muchas veces, ¿cómo se siente mi hija pequeña cuando le quito un juguete? Pues está triste. Pues yo me siento igual, ya me han quitado la pelota. Me siento triste. Yo me gusta enseñar mis sentimientos, ¿no? Normalmente cuando hay que llorar, pues no hay problema ninguno. Cuando hay que celebrar, pues el primero adelante, ¿no? Entiendo y respeto las decisiones de un entrenador, de un club o lo que sea, pero tengo 31 y no tengo 38. Entonces, en verdad, yo me siento en mi mejor momento.
Son contundentes las declaraciones de Rakitic. Luego estaremos en Barcelona. Me siento triste, igual que cuando a mi hija le quitan el juguete, ha dicho Iván Rakitic, y tengo 31 años, estoy en mi mejor momento, no tengo 38. Importantes declaraciones. El jueves, la entrevista, insisto, con Valdano en Movistar Plus. Mañana a las 7 de la tarde, por cierto, el Barça va a jugar un amistoso solidario ante el Cartagena para recaudar fondos para los afectados por las inundaciones en Murcia el pasado mes de septiembre. Luego nos contará Elena Condis la historia de cómo el Barça se comprometió a jugar este partido mañana a las 7 en Cartagena. Van a ir 7 jugadores de la primera plantilla, entre ellos Piqué y Dembélé. Piqué y Dembélé mañana en Cartagena. Además, el Barça ha presentado hoy su cuarta equipación para esta temporada con los colores de la señera. Van a jugar con ella, por cierto, en el partido del Wanda Metropolitano. Domingo 1 de diciembre, 9 de la noche en el Metropolitano. Atlético de Madrid-Barça con esta camiseta, con la camiseta de la señera. Piqué ha presentado esta tarde la Copa. Piqué está en todos los sitios. Yo creo que debe tener dobles, como Franco en su día. O sea, porque es que es alucinante. Está...
¿Es un profesional?
Sí, bueno, profesional no, pero tiene mucho tiempo y va a todos los sitios. Piqué, fíjate, hoy está aquí, mañana en Cartagena, entrenará en Barcelona. Alucinante. Bueno, total, ¿qué ha presentado esta tarde? La Copa Davis, que arranca el lunes 18 de noviembre. Lo ha hecho en la Caja Mágica y ha reconocido que está nervioso.
Si quieres que te diga la verdad, un poco nervioso para que todo salga bien. Sé que todo va a salir bien, pues soy una persona muy optimista. Pero bueno, quedan pocos días. Piensa que ha sido un trayecto muy, muy largo. Entonces, bueno, que la afición se lo pase bien, que sea muy, muy emocionante y que al final, pues, tanto los jugadores como los aficionados, que todo el mundo tenga una experiencia inolvidable de esta competición.
Este domingo a las 4 se juega en el Tartiere el Oviedo Sporting. El Sporting ha rechazado las entradas ofrecidas por el Oviedo al no fiarse del dispositivo de seguridad aplicado en los últimos enfrentamientos. Vamos a ver si Tebas aplaza el partido por cuestiones de seguridad, como hizo con el Clásico. ¿Cómo dejamos el partido entre Djokovic y Thiem, Ángel?
Pues con más alternativas imposible, Juanma, porque se puso break arriba Isaac, es decir, 6-5 y sacando para ganar Thiem. A partir de ahí, la verdad que empezó a cometer muchos errores, dobles faltas, demasiados errores, y ahora estamos en el tiebreak. 4-2 para Novak Djokovic, que está con 2 puntos de ventaja. El primero que llegue a 7 se llevará el partido.
mensajes. ¿A dónde tienen que escribir los oyentes del partidazo de COPE que está Morata esperando?
Al WhatsApp, al 637-230010, al Twitter y al Instagram del programa. Y te leo dos rápidos. Juanma, Javi, espectacular Morata, qué testimonio tan brutal. Le tenía algo de manía y me ha ganado en dos minutos. Ojalá todo le vaya fenomenal en la vida. Y Marcos, que dice, esto es una entrevista y no la quedan el 99% de los deportistas. Morata es mi descubrimiento del día. Bravo.
Y mi descubrimiento a esta hora es el de Gemma Santos y de Berti. Hola, Gemma.
Sí, Juanma, vamos con nuestro primer mensaje de Berti de la noche para recordar que con Berti vas a tener la mejor asistencia en carretera para tu coche o moto al mejor precio. Y además te recordamos que al contratarlo te regalan 3 meses gratis, sin condiciones, 3 meses gratis para ti. Entra ya en berti.es.
Enseguida seguimos hablando con Morata.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.